Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas tardes, y acá desde La Voz Secreta de la Pintura, edición especial, estoy en el taller de Daniel Santoro. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la visita.
Por favor, un placer. Les contaba que esta es una edición especial porque no estamos en el estudio y nos vinimos directamente al taller de Daniel. Qué fascinante. Esto me da muchas ganas de mostrarles luego algunos rincones, como pueden ver, todo el clima de trabajo, sus herramientas, los pinceles, sus obras. Es muy especial estar adentro, donde se produce la obra. Y vos sabés, Daniel, que acá en el programa de La Voz Secreta de la Pintura siempre compartimos un texto de algún artista, de algún pensador que haya justamente reflexionado sobre esto que nos encanta, ¿no? Que tiene que ver con el arte, con el color y, ¿por qué no?, con la palabra, Daniel.
Así es.
Traje para compartir y para que pongamos a dialogar este libro desde el taller, que se los recomiendo, Diálogo entre Ives y John Berger con Emmanuel Fabre. Como todos conocen, John Berger es una de las voces más lúcidas, como dice aquí el libro, incisivas e inconformistas del panorama internacional europeo. Ives Berger es su hijo, que es pintor y escritor, vive y trabaja en un pequeño pueblo de los Alpes franceses. Y Emmanuel Fabre es crítico, ensayista y colaborador, quien ha publicado un dossier especial sobre John Berger. Y estamos acá con Daniel. Daniel, ¿vos cómo te definís? Así, en dos o tres palabras, como tuve que contar un poquito de estos autores.
Sí, bueno, yo soy, fundamentalmente, soy un pintor y dibujante. Uh-huh. Y bueno, eso, y a partir de eso ya uno tiene demasiado trabajo, demasiadas cosas como para pensar en otras, uh-huh, en otros destinos, digamos. Uh-huh. Ya uno se sumerge en el mundo, como decís, ¿no?, en el mundo de la imagen y la palabra. O sea, la imagen y la palabra siempre están ahí compitiendo, yendo juntos, ¿no? Uh-huh. Se dicen cosas de lo que se ve. Y se ven cosas que no se pueden decir también, entonces la palabra a veces no alcanza. Uh-huh. Y esa es la tensión y el drama está ahí, ¿no? Cuando llegan las palabras a la imagen, uh-huh, y cuánto de la imagen queda liberado de la palabra, y entonces queda a merced de fantasmas, de cosas que de lo indecible, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿por qué un cuadro a veces tiene una relevancia que las palabras no lo justifican? No se justifican con las palabras. Eso pasa mucho con, bueno, vos amás a Baltus igual que yo, y sí, eso pasa
estamos
mucho.
Estamos conversando justamente en los programas anteriores. Como ya saben mis oyentes, soy muy fanática de Baltus. Siempre leemos algo que tiene que ver con la palabra de Baltus. Y esta vez cambiamos. Y quiero leerte un poquito. Mira, Daniel, este libro que justamente, digo, vamos al taller, es desde el taller. Te voy a leer algunos pasajes y quiero que me des tu palabra.
Dale.
Bueno, dice, por ejemplo, habla Ives Berger. Según Deleuze, lo más aterrador para un pintor no está tan relacionado con el lienzo virgen como con las imágenes del pasado. Debe combatir y romper los clichés para que pueda surgir algo más nuevo, más allá del cliché. En cierto modo, esas presencias también revisten esta forma. Son a la vez un apoyo y un adversario al que hay que vencer. El taller se considera un lugar en el que el artista lucha contra sí mismo. Sin embargo, en primer lugar, el artista lucha contra el mundo.
Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Sí, ajá, claro, hay ahí una competencia. Es lo que produce incluso la angustia, y ahí es lo que se produce también el milagro, la aparición de algo, o sea, una nueva capa de pintura sobre el mundo, digamos. ¿Por qué se justificaría pintar algo si de hecho ya estaría pintado, ya estaría dicho?
pinto entonces, una capa más de pintura sobre el mundo, lo quiero
claro,
como...
Claro, y eso es el logro, ¿no? Cuando uno siente eso, siente que hay una capa nueva de pintura, o sea, que eso no estaba, de pronto ahora está, y el mundo tiene otro espesor, porque hay un espesor nuevo de pintura. Pero justificar eso no es fácil, no sucede siempre, como, bueno, ya Cézanne tiene un famoso dicho, ¿no? Se pinta, y de vez en cuando aparece un cuadro, ¿no? Y tener un par de cuadros es ya un logro importante, o sea, un par de cuadros, un par de imágenes que no estaban.
Que no estaban en el mundo.
Y eso es la tarea, ¿no? Que, contra lo cual siempre se está peleando precisamente con los cuadros que ya están. Y bueno, uno tiene que, hay esa tensión, siempre uno quiere alejarse de eso y muchas veces no se logra, ¿no? Se queda empastado
claro.
en esa etapa de pintura vieja, ¿no?
Muy bueno. Acá dice John Berger. He tenido la suerte de entrar en muchos talleres, yo hoy tengo la suerte de entrar en este, en Daniel, durante mi vida. A menudo eran caóticos, parecía reinar en ellos el mayor de los desórdenes. Sin duda, esto se debe a ese dichoso campo de batalla. Un poco lo que venías diciendo.
Sí, eso me pasa siempre, que se me desordena todo.
Estamos bien.
Dentro de todo, hicimos algunos arreglos, ¿no? Para que no se vea tan así.
Muy bien. Vamos a avanzar un poquito con lo que dice el pintor, que es el hijo de John Berger. Sin duda, aunque existen muchos talleres extremadamente cuidados y ordenados, el desorden me parece más un reflejo del proceso que siempre pasa por fases de caos. Por cierto, Deleuze lo denomina el caos germen. En el caos se pierden los clichés, pero también todo lo relacionado con la voluntad. Y como resultado de esa pérdida, el germen puede empezar a desarrollarse. En el mejor de los casos, esos momentos de soltar la pieza que atraviesa el caos permiten encontrar lo que estaba buscando. Para ello, antes hemos tenido que deshacernos de la idea de encontrarlo o de buscarlo.
Mm-hmm. Bueno, ¿no? Muy interesante, claro. Y eso del encuentro en el caos, o sea, la mirada es caótica y entonces muchas veces el caos refleja la forma en que uno mira, o sea, uno no mira ordenadamente. Es más, cuando uno termina de mirar, siempre es un problema ese. O sea, hay uno tiene una obra de teatro, una novela, una pieza musical, un poema, y siempre lo termina, o sea, lo termina de leer, lo termina de escuchar. O sea, hay un mundo que se ordena de por sí porque hay un principio y un fin. Ahora, cuando uno empieza a mirar y cuando termina de mirar, es un misterio. Uno deja de mirar. Uno no puede decir, ya terminé de mirar este cuadro.
Es
una frase imposible. O sea, uno dice, lo dejo de mirar. O sea, en un momento determinado, ya está. Y después lo voy a seguir mirando, porque nunca lo terminé de mirar. Y ese es el secreto del arte. La pintura está ahí, el drama de la pintura está ahí. Hay demasiadas cosas, demasiada información en una pequeña superficie. Y entonces uno finalmente lo deja, pero no quiere decir que lo acabe. O sea, y eso es un poco el caos de lo que hablamos de la mirada. La mirada es caótica. Y aparte no hay un orden. Uno hay un orden de lectura, hay un orden de la escucha, digamos. Todo está, los datos, digamos, de todas las artes tienen.
Hay como una línea de tiempo.
Claro, ¿no? En cambio la pintura no, uno barre con el ojo caóticamente, no termina nunca. Y entonces ese es el gran desafío. Creo que ahí, por eso, lograr ordenar un pequeño cuadradito, un rectángulo, y lograr ordenar algo que parezca, o sea, que aparece la imagen porque hay un orden que uno logró. Eso es un logro fenomenal, eso es casi milagroso, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Baltus decía, hay que mirar y mirar y mirar cada vez más. Y algo así como que con el dibujo, con el mirar, estábamos en el corazón del mundo.
Sí, claro. Exactamente, sí.
Qué bella imagen.
Baltus es un tipo muy reflexivo. Y ya ves que el camino de Baltus es desde lo que dicen los primitivos, no me gusta la palabra, ¿no? Pero de la pintura prerrenacentista, ¿no? Un cambio, o sea, se detiene en Piero de la Francesca Y entre Giotto, sí. Piero y Masaccio, sí. ahí estaba.
Ahí es
o sea, sobre eso construyó su obra, claro, ¿no? Que es claro. moderna, que es contemporánea, es lo increíble. ¿No? Y sin embargo viene de ese fondo, que en realidad lo que está haciendo Baltus es ir al origen. O sea, la pintura la inventa Giotto, en cierto modo, sí. y la termina de inventar Piero della Francesca con Masaccio. Y esa es la pintura, o sea, esa es la pintura que a mí me gusta, la que te gusta claro, a vos también, claro, y la que claro. le gustaba a Baltus, ¿viste? Por eso, y no hay mucho hablar. Más, ¿eh? No hay mucho más, o sea, uno piensa cómo evoluciona Lichtenstein, qué sé yo, Warhol, sí. sí, todo lo que quieras, Picasso mismo, sí. pero la pintura está, sí. ya está ahí, ¿no? Mm. Y es eso. Después son vueltas a la manzana y alejarse y acercarse al mismo tiempo, que ya ves, lo que hace Picasso es ir y volver varias Segura. Veces. O desordena su mundo, lo vuelve a ordenar. Y no se va mucho más lejos
claro. que eso. Mm. Mira, justo acá John Berger dice la noción de marco, justamente hablábamos, ¿no? De esta mirada caótica, que no es lineal, ¿no? Dice la noción de marco de la imagen es reciente. Empezó en el Renacimiento y con la pintura holandesa del siglo XVI. Es relativamente nueva si tenemos en cuenta que la pintura nació hace 30.000 años. El marco se emparentaba entonces con el marco de una ventana a través de la cual se contemplaba un paisaje o una Madonna.
Ah, claro.
Por lo tanto, podemos decir que un cuadro es una ventana abierta al mundo. Pero también, podemos ver en el marco el medio para penetrar en un cuadro y descubrir algo específico en él. El ejemplo más característico es el de los íconos. No entramos en ellos para viajar, sino para recibir algo.
Exacto. Eso se dice, el ícono, estamos hablando del ícono bizantino, ¿no? El neumatóforo, o sea, lleva la sacralidad, ¿no? Está contenida dentro del ícono. Por eso que el ícono no genera espacialidad, o sea, uno no puede entrar en el espacio del ícono. Porque claro, el ícono no funciona claro. como el cuadro tradicional, donde claro. hay una espacialidad y uno imagina que está sí. viviendo ahí adentro. Uno no tiene por qué estar ahí, o sea, no es un espacio que le pertenezca al humano.
Bien.
Es por eso generalmente se hacen los fondos dorados.
Claro, ¿sí? claro.
Y se niega la espacialidad porque no es para meterse uno ahí adentro.
Y está en esto que
dice es el ícono que en realidad te está dando, claro. por eso es neumatóforo, ¿no?
Daniel, ¿cuál es tu marco?
Bueno, no, yo en realidad en mi espacio es tridimensional, o sea, yo me muevo siempre en el espacio tridimensional. No uso la superficie de la tela, del soporte, no lo uso, no es significativo para mí. Para mí que la superficie no se vea es bueno, digamos.
Okay.
Entonces no uso la textura de la pintura, o sea, no hago la referencia de que eso está sobre una superficie, sino me gusta que estés en el, o sea, que haya una espacialidad
sí.
y que las cosas están adentro, detrás de la textura de la tela, digamos.
Bien, una ventana.
O sea, es una verdadera ventana. En el sentido más tradicional, ¿no? Sí. Eso es lo que hacían todos los pintores sí. cuando fundan a la pintura. Porque estamos hablando de la pintura occidental, la pintura sí, italiana, ¿no?
Sí,
hay después distintas vertientes que son otra cosa, pero a mí me interesa esa. La pintura, sobre todo, la pintura italiana del 400, ¿viste? Que es el lugar que me gusta vivir
sí.
ahí, y del que saco nutrientes, digamos,
claro.
los nutrientes están ahí para mí, ¿no? No encuentro nutrientes en la pintura abstracta, en Pollock, para mí Pollock no me dice nada, no tengo una sensibilidad en ese sentido, no lo niego por supuesto como pintor, como
sí.
son momentos,
sí.
pero no es trascendente para mí lo trascendente está un poco más en el pasado, bueno, y esa es otra de las cosas, porque la pintura no evoluciona hacia ningún lado, ¿no? La pintura da vuelta en torno a un agujero, que es el agujero, como diría Lacan, el agujero de la realidad, el agujero real, ¿no?
Con este gesto, Daniel, yo les voy a contar a mis oyentes que hace un par de años, creo ya, que fui a ver la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, que justamente tiene que ver con esto circular, que era en el último piso.
Sí, en el segundo piso.
En el segundo piso, y vos ahí haces una muestra de un dibujo infinito, ¿está bien? Contanos.
Sí, sí, es un, con la idea del panorama, de la vieja idea del panorama tradicional, que eran como una especie de propuesta inmersiva. Es decir, uno se metía dentro de una plataforma y tenía una obra que daba toda la vuelta, 360 grados, y tenía la vivencia de estar, por ejemplo, en una batalla famosa o en un, o dentro de una ciudad.
Frente a la Isla de los Muertos.
Exactamente, también, por supuesto.
Qué paseo para los pintores.
Y esa vivencia yo la trasladé a un dibujo que en realidad ya no se proponía la inmersión, pero sí que se proponía la continuidad visual, ¿no? Que de esa forma un poco relatar de qué manera se presentaría el final de los tiempos. O sea, esto que siempre nos acecha ahora, ¿no? Que estamos pensando un poco, bueno, se vuelve a pensar en la idea de que esto podría acabar en un momento, ¿no? Entonces, ese acabamiento relatado en un continuo temporal, que es ese dibujo que tenía 30 metros de desarrollo en realidad. Y entonces ahí estaba en sucesión, como en un poco cinematográficamente, distintas formas de caos final, ¿no?
Interesante. Y lo que les quiero contar a mis oyentes, que vayan a verla, que pasen por tu Instagram, que ahí está, uno va a documentar todo, es que esta muestra inmersiva del museo, uno piensa en inmersivo y se imagina luces de colores, no, es en carbonilla.
En carbonilla, sí.
Bueno, pero es un material clásico en esta como era metamoderna, donde hay como un romanticismo, una vuelta, ¿está bien?
También, sí, de hecho está pasando.
Está pasando, ¿no?
La gente que empieza a trabajar, los chicos jóvenes y demás, tiene una necesidad del oficio de nuevo.
Completamente.
Hay una vuelta al oficio muy atenta. El hecho mismo de que exista como algo, la sean de dibujo, por ejemplo. Algo impensado, porque te acordás cuando estábamos en la escuela y demás, el único lugar donde se podía ir a dibujar una modelo, más o menos, era en MEVA.
Claro, o en la clase, vos fuiste a la Corredor.
A la Corredor, claro.
Y
después nadie quería dibujar una modelo. Y hoy en día los que organizan jam de dibujo, incluso es un negocio, porque pagan y pagan la modelo y van centenares de personas a dibujar. Eso es todo un fenómeno muy raro y muy nuevo, ¿no?
Bueno,
la vuelta al oficio.
El oficio, y dice algo muy lindo, que el oficio tiene que ver con la ciencia de los gestos necesarios.
Exactamente, claro, esa es una muy buena referencia a eso, sí, es verdad, nos unen esos gestos y uno se identifica rápidamente. Entonces, por ejemplo, se vuelve a decir, porque a partir de esto, de la idea de la llama y demás, se vuelve a resaltar el que dibuja bien, ¿viste?
Ajá.
Algo que se había extraviado porque era como antidiluviano, incluso hasta te diría fascista,
dibuja bien.
Dibuja mal, y de pronto ahora se valora eso porque están los gestos, ¿no?
Claro.
Está de nuevo esto tiene el gesto que hace. ¿Te acordás, por ejemplo, para nosotros era Carlos Alonso, era el maestro, ¿viste? Y entonces uno decía, ese pie está hecho por Carlos Alonso, y sabías que era de Carlos Alonso, son los gestos de Carlos Alonso, y uno quería adherir a esa gestualidad para dibujar como Carlos Alonso. O sea, esa es una continuidad del oficio y demás.
La tradición,
y,
¿no?
Y hay ahí un gusto por la forma, ¿no? O sea, eso, un placer de la forma, ¿no?
La línea.
Exactamente, claro.
Y vos sabés, Daniel, que este programa, que es La Voz Secreta de la Pintura, tiene siempre, te diría que la misma cortina musical. Y te voy a sorprender y dedicar un tema, porque vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar la línea que dibuja Ella Fitzgerald en All of Me.
Oh, bueno.
All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips. Use them. Take my arms. I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not without you? Take my lips, hurts, what's my heart, so why not take all of me?
La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi. Hasta las 22 por Radio Cultura.
Y acá seguimos en La voz secreta de la pintura. Estamos conversando con Daniel Santoro. Y quería preguntarle a Daniel en qué anda ahora, ¿no? Estábamos conversando mucho sobre este pasado tan inspirador para Daniel. Pero cuando yo entré acá en el taller, vi allá, que luego vamos a mostrar a nuestros oyentes, tenés un lienzo en blanco.
Sí, sí, porque vacié todo, terminé de hacer el panorama de Rosario, ajá, que es como lo que hice en Bellas Artes, pero específico de la ciudad de Rosario.
Sí.
La ciudad cumple 300 años y bueno, hay controversias porque no, en realidad Rosario es una ciudad que nunca fue fundada por nadie. Entonces los 300 años es medio un invento del actual intendente para tener una excusa. Y bueno, yo estoy precisamente debatiendo con eso, sí, porque me parece valiosísimo el hecho, sí, de que Rosario no haya sido fundada.
Ajá.
Que sea como, que se imponga, sí, como ciudad, se imponga como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Bien. Que sale,
sí,
y sale una ciudad a pesar de que no hay una voluntad de que allí, ahí haya una ciudad. De pronto,
bien,
hay una ciudad porque se impone, ¿no?
Bien.
Eso se llama ser autóctono. O sea, lo autóctono es que crece como los hongos, crece,
sí,
crece,
sí,
y la ciudad está. Y eso es maravilloso, porque, sí, hay muy pocas ciudades, incluso de la importancia que tiene Rosario,
seguro,
que siempre tuvieron fundadores. Y, sin embargo, Rosario no.
Bien,
estaba
bien
ahí a la vela del río y, ajá, fue una necesidad.
Y así casi está, como la pintura.
Exacto. Y bueno, y grandes pintores rosarinos,
seguro,
para hablar, ¿no?
Claro,
una ciudad de artistas, por,
sí,
otro lado. Y bueno, me inspiró eso para hacer esa especie de propuesta de Rosario como una cantidad de islas, la,
sí,
isla de los músicos, la isla de los pintores,
sí,
la isla, digamos, tiene esa capacidad,
sí,
Rosario, de ser, de estar cargada, ¿no? De,
sí,
de significaciones. Incluso el narco, todo tiene, todos son lugares de gran peso, peso,
sí,
cultural,
sí,
peso delictivo, todo tipo de
todo
peso,
todo está ahí, peso.
Claro, todo hace que eso sea una gran,
sí,
metrópoli.
Todo tiene,
¿no?,
cuerpo.
De hecho, claro, de hecho,
no,
la promesa de Rosario es que en un momento iba a ser la capital de la nación.
Cierto.
Que por algunas maniobras políticas, creo,
sí,
que estaba Sarmiento ahí en el medio,
sí,
no se dio, pero,
sí,
tiene el carácter ese de ser un centro.
Sí.
Y así que bueno, está ahí el panorama Rosario, que está terminando la muestra ahora.
Ajá.
Y entonces quería empezar algo nuevo, entonces quedé el taller, lo limpié de todo y bueno, y estoy en ese proceso ahora de renovación. Mientras tanto sigo siempre, es como una especie de trabajo de fondo, ¿no? Que son los libros de apuntes.
Los libros, bueno, para La voz secreta de la pintura, en exclusiva de Daniel Santoro, que es un gran trabajador de la palabra, y esa palabra se te hace imagen.
Sí, sí, el libro, bueno, en el libro
convive,
¿no? Las palabras y las imágenes, las lecturas, muchas lecturas y demás. Ahora estoy muy copado con Panofsky, Gombrich y la iconología, sobre todo. Y eso me trae, porque trae precisamente la iconología, trabaja con la atención puesta en la imagen.
Contanos, disculpa, porque no es lo mismo que iconografía.
No, iconología como ciencia, ¿no? Eso es una, fundada por Avi Barbour, nada menos, un gran estudioso de la imagen, y seguida por Panofsky, que le dio forma a eso como ciencia. Bueno, y estoy con eso, pero los libros vienen de mucho tiempo atrás. Es una obra, yo podría definirlo todos los libros juntos, que a esta altura son casi 70 tomos, más de 40, casi 45 años de trabajo continuo, y que lo voy haciendo siempre, y siempre en los bares, nunca los hago acá. Es como un viaje que hago, entonces en distintos bares, en un momento era la poesía, después el principio fue el Bar La Paz, ¿no? Que ahora ya no existe más. Pero después el Florida Garden, el Celta actualmente, voy mucho ahí, y siempre hago ahí, ¿no? Hice como una cosa previa, muchas veces a la mañana, y ahí preparo alguna cosa, y si algo me queda dando vueltas, alguna deuda, digamos así, que esto no está del todo cerrada, y por ahí se transforma en una imagen ya como un cuadro, una pintura ya, una cosa más, más elaborada. Pero está todo en germen, o sea, todo lo que yo hago y pienso y demás está todo metido en esos libros, ¿no?
Que
es como la obra, una obra de... una continuidad, es una obra que no termina, por lo menos no va a terminar hasta que termine yo.
Como el círculo sin prisa y sin pausa, y los bares yo los vi pintados, Daniel, en la última.
Sí, también hice la última muestra en Palatina, mostré mucho de eso.
Son bares. Los bares donde dibujas, escribís.
Escribo, me encuentro con gente, tengo grandes conversaciones con grandísimos amigos, de David Viñas hasta Horacio González y grandes pensadores, Jorge Alemán, qué sé yo, Luis Guzmán, hay infinidad de personajes, el Negro Santana.
Sí, no es el disfrute, como el disfrute de pensar.
Claro, y ahí debatimos, y ahí aprendí poesía, ¿no? Muchos poetas que me quedan en la cabeza, y la poesía retroalimenta la imagen también, ¿no? Deja imágenes. Por ejemplo, el Horacio Pilar, un gran poeta, y me quedó una imagen, ¿no? Que fruto de una pequeña poesía de él que me dijo alguna vez, y decía, comerse los pájaros por el sabor del cielo. Y eso es algo que se queda, ¿no? Que es una, tiene una intensidad esa frase, y te queda en la cabeza, ¿no? Y pienso en Madrid, en algunas cosas, en algunas horas puntualmente, que está pintado eso, ¿no? Comerse los pájaros por el sabor del cielo.
Es el poder de la palabra y imagen, ¿no? Poderosa. Te voy a compartir una frase. Hay una frase tan bella de Giorgio Agamben: donde acaba el lenguaje, empieza no lo indecible, sino la materia de la palabra. Quien nunca ha alcanzado, como en un sueño, esta lignaria sustancia de la lengua, a la que los antiguos llamaban selva, es, aunque calle, prisionero de las representaciones, de Giorgio Agamben.
Bien, claro. Totalmente así. Y bueno, eso en los bares se habla así, se habla de estas cosas.
Claro.
Entre compañeros, sí. Así, y tenemos esa... son en epifanías que se producen, que se pierden, que nadie las captura, que no se filman, que no. Y entonces lo que queda son retazos de recuerdo, como esta frase, ¿no? Que uno logra capturar y se la lleva consigo. Y entonces algo, o sea, queda como un caldero, como un fondo de cocción, ¿no?
Claro.
Que uno de ahí saca, moja el pancito y sale algo, ¿no? Eso,
claro.
Eso es una conversación en un bar, tiene esa capacidad.
Claro, y es ese alimento, digo yo, porque uno puede caminar mirando las cosas o mirándolas de la manera en que, digamos, que uno le pone ese filtro al mundo, ¿no? Que tiene que ver con la poesía, con los encuentros, con alimentarse. No es lo mismo, ¿no? La misma calle, después de una conversación con Santoro, por ejemplo. ¿Vos sabés que, Daniel, que en este mundo tan, como diría Baldus, donde no miramos más porque no nos dan tiempo, no hay tiempo para la mirada, mirando Instagram, vi algo que me decidió a venir hoy a verte, con urgencia, venir a tu taller y darle espacio y lugar y voz a esta denuncia, Daniel, con la que acuerdo. Por eso estoy acá y quiero que les cuentes a los oyentes que no, sé que no es algo que ha sido público, pero hagámoslo.
Sí, la hicimos, o sea, en realidad ayer, ¿no? Hicimos la denuncia con el grupo, con el colectivo. Yo trabajo en un colectivo, con un colectivo hace bastantes años, con Pedrito Rock, y todos grandes artistas, Juan Carlos Capurro, María Negro, bueno, un montón de gente, Ana Aldaburu. Y le estuvimos trabajando como. Hace muchos años que trabajamos, hicimos La Ballena Ballena, que es una que tiene la forma de una película en realidad, que es una gran instalación artística. Hicimos varias cosas y siempre todas las bienales, cuando hay convocatoria para la Bienal de Venecia, para el envío argentino hacia a la Bienal de Venecia, también nos presentamos.
Ahora, en estos días, claro. Digo, como una noticia del arte fresca.
Entonces, durante cada bienio está esa convocatoria y nos presentamos. Lo hicimos varias veces y ahora la que corresponde, en realidad, el año que viene, que la Bienal se hace un año antes. Nos sorprendió enormemente porque cambiaron el reglamento, el artículo 10 cambiaron solamente, que es precisamente sobre la financiación. Entonces, el envío argentino es para el pabellón nacional, o sea, es una representación nacional. Todas las naciones tienen su pabellón en la Bienal de Venecia y ahí hacen los envíos nacionales y todos son puntualmente financiados por los países, porque son envíos de los países. Resulta que nosotros no, se cambió el reglamento y no hay más financiación. Entonces, la propuesta artística debe ser acompañada por su financiación, su propia financiación.
Claro.
O sea, es una imposición que desde ya nos deja a nosotros en inferioridad de condiciones y a la amplísima mayoría de artistas que no pueden financiarse un envío que tal vez pueda implicar, no sé, $50,000, $60,000.
Claro,
o sea, es impensable. Entonces, aquellos artistas que tienen la fortuna de ser, de poder ser bancados, y qué sé yo, que alguna empresa detrás, no sé, hay una desigualdad ante la ley flagrante.
Claro.
O sea, nuestra posición no es la misma que de otro que puede conseguir la financiación, que tal vez, no sé, sea el hijo de un millonario, que puede pasar. O sea, es una cosa elitista, se convierte nuevamente el arte en algo elitista, un objeto solamente posible de ser realizado por la gente que tiene los fondos necesarios. Eso es tremendo. Entonces nosotros denunciamos eso como, como un hecho de, casi podríamos decir, de censura en realidad.
¿Qué te parece? Nos deja fuera de una propuesta tan, tan linda. Yo no sé si, bueno, habrán tenido...
Sí, claro.
Belleza, ¿no? Se llama en tonos menores.
Sí, tonos menores, sí, sí, la propuesta, sí, sí.
Una propuesta como muy poética.
Muy poética, sí, sí.
Linda para trabajar.
Exacto. Así que bueno, eso es una de las cosas que está pasando ahora. Bueno, tenemos en el mundo de la cultura actualmente, en estos años, una cosa muy menesterosa, ¿no?
Todo muy, muy disuelto.
Muy agredida, ¿no? Todas las acciones culturales en ese sentido, sí.
Pero bueno, aquí estamos. Nosotros... Esto es como una trinchera de batalla, ¿no? Pero históricamente todos los artistas, los pintores, los músicos, tenemos esa gimnasia, ¿no? Eterna de continuar, de seguir adelante brindando, vamos a decir, belleza, si la palabra, es la definición con la que acuerdan me lo permite. Y bueno, pero es interesante esto, ¿no? De que no hay muchos espacios donde esto se pueda decir, donde se pueda compartir, donde podamos conversar. Por eso me pareció como muy atinado. Bueno, lo escuchamos desde Instagram, démosle más lugar. Así que bueno, sí, eso me parece que tiene que ver con algo actual que pasa en el arte. Así como pasan todo el tiempo, suceden muestras, hay artistas y esto...
Hay mucha actividad, ¿no?
Hay mucha actividad, estamos como en ese brote, como Rosario, ¿viste?
Sí.
No nos fundan, pero nos reproducimos, estamos por todas partes. Que eso me da, bueno, mucha alegría. Y volviendo a tus libros, ¿qué fue lo último que estuviste esbozando?
No, mira, estoy trabajando precisamente, estudio sobre iconología de sí. Panofsky, que es un libro puntualmente sí. que trabaja mucho y me parece que hay ahí alguna hay carne, ¿viste? Siento sí. que hay, es un hueso con carne eso. Sí. Y entonces estoy tratando de sacarle jugo a eso y en este momento estoy haciendo muchas anotaciones, o sea, uh-huh. se puso demasiado literatura, hay más literatura que dibujo, ¿viste? Pero hice varias, o sea, en los distintos libros a lo largo de los años fui haciendo libros, el manual del niño neoliberal, sí. el manual del niño edípico, el manual del niño peronista, uh-huh. Distintas formas de sí. representaciones de la pedagogía básica, ¿no? Ajá. Y entonces eso me van inspirando otras cosas a su vez. O sea, el libro funciona como un depósito de ideas. Bien. O sea, es como un lugar donde incluso lo consulto, de libros de hace 10, 15 años, claro. Y ahí surge alguna cosa olvidada, sí. alguna página ahí que estaba, y de pronto se enciende, eso sirve, ¿no? Es como un tronquito ahí para meter en el fuego.
Claro.
Pero para mí es muy importante. Hice dos tomos ya de ediciones de la Editorial Octubre. Me hizo 1000 y pico de páginas editadas en dos tomos uh-huh. que anduvieron muy bien, están un poco agotadas ahora, uh-huh. pero los voy editando.
Los vas editando, sí, sí. Eso qué lindo, para seguir leyendo. Y estamos muy intrigados sobre ese blanco, que es como un gran silencio. ¿Cómo definís
sí. Sí, bueno, eso, el blanco es un desafío siempre, ¿no? Pero generalmente yo trabajo sobre hago fondeo, ¿no? Como es,
sí,
un recurso, es un recurso de la escenografía,
sí.
¿no? Fondear es sacar el blanco, precisamente,
okay.
ponerle un fondo y generalmente, bueno, precisamente Baltus trabajaba mucho con el fondeo de,
sí.
y sacar el blanco y volver a, o sea, que el blanco sea un color de más para poner. Como un color
para
más.
Poner
no
luego.
No
claro.
estar condicionado porque hay un blanco ya de por sí, sino
claro.
que el blanco va de nuevo, ¿viste?
Mm.
Entonces uno trabaja con grises intermedios de fondo
sí.
y sobre eso puede trabajar la paleta de colores que vibran mejor, ¿viste?
Sí.
Tienen como
una lección
un registro
de pintura, atención.
Sí. Bueno, es una forma, ¿no? Es una
seguro.
Forma. Otros prefieren trabajar el blanco con el blanco directamente,
sí.
con contraste.
Sí.
No es mi caso ese, pero bueno, por eso digo, no va a quedar mucho tiempo el blanco.
Y bueno, en cualquier momento tenemos una obra por suerte para seguir dándole capas al mundo, capas nuevas de Daniel Santoro. Daniel, nos vamos a ir despidiendo con otra pausa musical. Sabes que acá somos fans de Era Fichera.
Opa, sí.
Y vamos a escuchar una de sus hermosas canciones. Te despido, Daniel.
Gracias por
por favor, con convidarnos a esta hermosa tarde especial, edición especial de La Voz Secreta de la Pintura, de día, a plena luz, como debe ser en un taller. Gracias, Daniel.
Gracias a vos, es genial.
Encantada. Nos vamos a una pausa musical, La Voz Secreta de la Pintura.
Like the beat, beat, beat of the tom tom, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows where in the roaring traffic's boom.
In the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños pretendieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Y acá seguimos con Daniel, que nos va a mostrar el taller. Tengo muchas ganas de que nos acompañes en este lugar tan porteño.
Sí, estamos acá en el barrio de Congreso.
Estamos en el barrio de Congreso, lugar de tango.
Esta casa tiene más de 130 años casi, sí, que está.
Un lugar precioso,
sí, sí, Daniel. Sí, es muy cómoda para trabajar, los techos altos, ¿viste?
Y acá está la tele en blanco,
sí, la tele.
De la que hablábamos antes, cuando estábamos ahí en la entrevista. Es hermoso.
Vamos a ver. Por acá está el lugar ahí donde tenemos un poco más, más íntimo, el lugar de trabajo. Y acá estoy, este es el libro que estoy trabajando ahora, que te decía, de Pano y demás. Y son todas muchas anotaciones en este caso.
¡Qué hermoso!
Y
¿qué trabajas, con una pluma?
Sí, con esto, con el Arpen, de Rotring, y es muy buena. La verdad que es la mejor pluma que, después de muchos años, me di cuenta que es la mejor. Y estos son distintos libros, ¿ves? Este es, por ejemplo, de 2016.
A ver.
Anotaciones y apuntes. Y hay de todo, ¿viste? Hay cómics, hay.
Qué gráfico, es gráfico, ¿no?
Sí, tiene un poco, yo no tengo esa impronta gráfica, ¿no? Y así que bueno, después estos son, todo, hay de todo, desde los primeros, este es el primer viaje, esto es del 90, el año 90, el primer viaje a Singapur que hice, hice unas muestras ahí, entonces está contaminado con imaginario oriental.
Oriental,
¿no?
Se hizo draconiano.
Sí, y y bueno, y eso, cada libro tiene su carácter. Cuando, por ejemplo, esto cuando estuve en Venecia en el 2011, mirá.
Sí.
Y entonces acá lo que hay son acuarelas y algunas vistas del canal grande, muy alto. Y son apuntes hechos directamente,
claro.
No hay.
Es un documentador impulsivo.
Sí,
con
la salud.
Qué hermoso, qué lindo.
Y quedan ahí, ¿no? Quedan cosas que, ya te digo, después con el tiempo las reviso y aparece algo, ¿viste? Algo estaba para ser citado.
Claro, este es tu. Bueno, sí, digamos, permiso, acá estuvo tan lindo para ver.
Y bueno, acá después tenemos. Esto es el abuelo de María. María es mi pareja,
sí.
Y ella también es pintora, y su abuelo era un gran pintor, Octavio Pinto, un pintor cordobés.
Sí, claro, mirá esos azules.
Sí, esa es la casa de Cándido Portinari, que era muy amigo de él.
Qué linda luz.
compartir colecciones. A mí me gusta mucho coleccionar cosas de historia natural, sí, ¿no? De la vida de las plantas, de los animales, y bueno, y caracoles, y todo eso también son formas inspiradoras. Ella, en cambio, colecciona cómics de, claro, de muñequitos, con los cuales después pinta, ¿no? Hace toda su obra,
su obra
con los Playmobiles y demás.
Qué lindo.
Y acá hay un lugar secreto así de la familia, que ahora está un poquito abandonado, pero bueno, que es la maqueta.
A ver.
Es una maqueta que...
Ah,
bueno. Wow. Y a ver si... Vamos a... Mirad, vamos a ver, vamos a hacer una prueba.
¿Cómo no?
A ver si anda todavía, porque esto hace unos años, ya, o sea, que no lo tenemos
demasiado. ¡Qué lindo! ¡Está la luna!
Sí.
¡Ay, no!
¡Wow!
¡Qué maravilla!
Y con esto jugamos, así, los ferrocarriles andan acá, los trenes. Ah. Y bueno, ahora no, porque está con mucha tierra, hay que limpiar todo para poder andar los trenes.
Maravilla.
Pero ahí es como una especie de maqueta de una ciudad ideal. Y bueno, sucede de todo, hay pequeñas escenas ahí.
Sí.
Ahí están inaugurando justo un monumento a Perón. Mira.
Qué lindo, ¿cuántas luces?
Y está lleno de luces, así, qué sé yo. Hay un descamisado gigante ahí a los ríos.
Claro.
Y es una ciudad, que, o sea, son distintas escenas de una gran ciudad. Y bueno, y jugamos con los chicos mucho, lo hicimos con los chicos hace muchos años.
Qué maravilla.
Fue creciendo y creciendo y tomó todo el cuarto y bueno, quedó acá.
Qué lindo, qué hermoso. Daniel, esto me sorprendió gratamente, este cuarto mágico.
Tiene un poco.
Qué bárbaro, qué lindo. Cuarto mágico de Daniel. Hermoso.
Los jueves, de 21 a 22, tenés un espacio para compartir entre pinceles y colores. La voz secreta de la pintura, con Cecilia Rabaudi.
Thank you. Thank you. In case you'd like to know what that song was, it was I Never Knew. Oh, you're gonna... Nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. Trying to forgive my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, boy. You'll never come again. Feelings, oh, 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 feelings, oh, 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 feelings again. Again in my life.
What a feeling.